Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Moisés fue un líder compasivo, un líder consagrado, tuvo múltiples dimensiones y facetas en su liderazgo. Así que la vida de Moisés revela que el verdadero liderazgo espiritual no se limita a dirigir, sino también a pararse a la brecha entre Dios y el pueblo, como lo hizo en Éxodo 32, números 14. En momentos donde Israel falló gravemente, como en el episodio del becerro de oro, Dios expresó juicio. Pero Moisés respondió con oración. Moisés respondió con intercesión, apelando al carácter de Dios, apelando a las promesas y a la reputación divina. Esto introduce un principio central. El líder consagrado no abandona al pueblo por el error que éste haya cometido, sino que intercede y ora por su restauración. En este contexto, la oración deja de ser solo comunión personal y se convierte en una acción mediadora. Moisés habla con Dios en favor del pueblo. Él asume una responsabilidad espiritual colectiva. Aunque él no era parte de aquella falta, él decide ponerse del lado de los que fallaron e interceder delante de Dios. Busca misericordia en lugar de destrucción. Así que es un modelo muy interesante. Viene una crisis, pues Moisés intercede, apela a Dios, pide misericordia y el pueblo puede continuar en su relación con Dios. Al estudiar este tema de la intercesión de Moisés, hay circunstancias extraordinarias que provocaron la intercesión de Moisés. Tenemos que analizar el contenido de la oración de Moisés y el impacto real de su mediación, es decir, las implicaciones del liderazgo de Moisés, incluso en el día de hoy. La intercesión de Moisés demuestra que la oración puede influir en el destino colectivo de un pueblo cuando está fundamentada en una relación profunda con Dios, en un compromiso genuino con los demás. Porque Moisés no buscaba su beneficio personal. Moisés no estaba enrolado en una carrera de obtener beneficios individuales, algo para él. Él solo pensaba en el bien colectivo del pueblo. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos al Dios del cielo por todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. en la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental en los Andes Venezolanos, emisoras de la Asociación Andina del Este en las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte en Nirgua, Estado de Yaracuy, Omega Estéreo, también desde la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesús. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, ¿qué tal, hermanos y amigos? Nuevamente es un gusto el poder coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen al cubrir el último subtema de esta crucial lección número 6, que nos invita a que nos enlistemos en el ejército de Cristo para ser guerreros de oración. Y hemos visto en esta semana ese cuadro de hijos de Dios del pasado que llegaron a ser ejemplos para nosotros de fidelidad en cuanto a su disposición de mantener una relación estrecha con Dios por medio de la oración. Así vimos a Daniel, como también lo vimos en la vida del patriarca Enoc, y en el Nuevo Testamento, por supuesto, nuestro modelo por excelencia, Cristo Jesús, y aquellos primeros cristianos que se consagraron a Él. Así lo tenemos, por ejemplo, en la vida del primer mártir de la iglesia cristiana, el diácono Esteban, así como también el apóstol Pedro, Pablo y los demás apóstoles. Y ayer y hoy estamos cubriendo la vida consagrada y de oración de Moisés. Y para cerrar con estos subtemas, vamos a abundar un poco más acerca de Moisés el intercesor. Muy bien, pero antes de adentrarnos a nuestro análisis para este día, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque ante ti nos podemos presentar con toda confianza y fe, porque así tú nos invitas a acercarnos a tu trono de gracia. Y te pedimos en esta hora que nos sigas bendiciendo en el estudio de tu palabra para esta semana y para este día en particular. Pedimos tu bendición y la dirección de tu Santo Espíritu. Bendice a cada oyente que se une a nosotros en su circunstancia personal. Gracias damos también a la obra del Espíritu Santo, porque Él nos ayuda para que aprendamos a cómo orar a nuestro Dios. Gracias, Consolador, porque tú intercedes por nosotros y también traduces nuestras oraciones imperfectas. Acompáñanos, bendícenos en esta hora, y gracias, Padre, por tu bondad, pues te agradecemos y te pedimos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Moisés intercede por la nación. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado desarrollando la temática Guerreros de Oración. El texto principal en Salmo 116, 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. El salmista reconoce el carácter de Dios, la misericordia de Dios, que está dispuesto siempre a inclinar su oído hacia nosotros, a respondernos en medio de la angustia. El día martes hablamos del tópico Enoc practicaba lo que predicaba. Y es que Enoc tenía una relación tan cercana con Dios, tan constante con Dios, que en su actividad diaria él conectaba todo lo que hacía a la atmósfera celestial, de tal manera que este mundo le era extraño, porque él había aprendido a vivir constantemente delante de la presencia del Padre, en esa atmósfera del cielo, de tal manera que el andar, el caminar de Enoc mostraba una constante comunión con el Padre. Enoc caminaba en este mundo como si Dios caminara a su lado. Era una realidad para él. Él había aprendido a tener comunión constante con Dios. Y finalmente, Dios le permite entonces que deje este mundo sin morir para ir a la presencia del Padre. ¡Qué maravilloso! Era extraño para Enoc este mundo de mentira, de dolor. Él estaba acostumbrado a estar en la presencia del cielo, en la presencia de Dios, y eso le impulsaba a que cada acción, cada pensamiento, cada palabra fuera dirigida por Dios. Y Dios le transpuso sin ver muerte para que pudiera ir directamente con el Padre al cielo. Ayer miércoles hablamos de Moisés, un líder consagrado, y veíamos cómo Moisés dialogaba con Dios, cómo Moisés quería siempre ir increciendo en su relación con Dios, no estancado. Era incluso, alguien podría pensar, un poco temerario cuando estaba en esa relación con Dios. Permíteme ver tu gloria. Una petición difícil y Dios parcialmente se la concede. Él no llega a ver el rostro de Dios, pero sí sus espaldas, y escucha a Dios pasar cuando proclama su gloria. Esto nos dice que Moisés vivía en una comunión cercana, íntima con Dios, y eso se reflejaba en su relación incluso con sus parientes. Moisés tuvo diferencias con Aarón y con María, sobre todo María, que abiertamente criticó a Moisés por su esposa, por su familia, por cómo él dirigía, y fue herida con lepra. Pero Moisés intercedió por María y solo estuvo 7 días fuera del campamento para que aprendiera disciplina. También intercedió por Aarón, quien tuvo una falta grave, pero Moisés también se paró a la brecha delante de Dios y a favor de Aarón, su hermano. Hoy jueves vamos a hablar del tópico Moisés intercede por la nación. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 32, versos 31 y 32, ¿qué nos enseña este texto acerca de Moisés y la oración?
Veamos lo que nos dicen estos versos acerca de la segunda intercesión que tuvo Moisés en favor de su pueblo. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Salta a la vista, profesor y hermanos, que por estas palabras podemos concluir que el amor de Moisés por su pueblo fue uno profundo y sincero. Él, en primer lugar, reconoce que su pueblo no es inocente porque ha pecado crasamente ante los ojos de Dios al adorar dioses extraños. Sin embargo, el caudillo expresa a Dios con ese espíritu intercesor que perdone el pecado cometido por el pueblo. Así que podemos decir que él mostró cierta audacia en más de una ocasión. Esas instancias las podemos ver, por ejemplo, como cuando ellos se construyeron un becerro de oro para adorarlo y reclamar que esos dioses sin vida fueron los que los sacaron de la esclavitud egipcia. En otras ocasiones, cuando ellos reclamaban a Moisés y se quejaban de que Dios no había sido lo suficientemente cuidadoso con ellos al experimentar escasez de agua y de alimento, y así ellos entonces expresaban su frustración contra Dios y aún pedían que deseaban volver a Egipto aunque volvieran a ser esclavos. Otra ofensa muy abierta y crasa fue cuando Moisés envió a aquellos 12 espías a explorar la tierra de Canaán. Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio 9:25, les recuerda que él se postró ante el Señor y 40 días y 40 noches estuvo postrado debido a que Dios había dicho que los iba a destruir. En fin, compañeros y hermanos, estos son solo algunos ejemplos que nos muestran cuán magnánimo era el corazón de Moisés para con su pueblo, que él estaba dispuesto a que Dios borrara su nombre del libro de la vida si no los perdonaba, aunque eran culpables de haber fallado al pacto que Dios había establecido con ellos. Y sin embargo, ellos, de manera contumaz y terca, insistían en desobedecer y separarse de Dios. De manera que Moisés nos dejó un buen ejemplo para que nosotros también tengamos ese mismo espíritu de intercesión por aquellos que yerran ante Dios y pedir una segunda oportunidad por el pecador.
Coincido con usted, Pastor Díaz, definitivamente que este texto es uno de los momentos más sólidos que nos permiten comprender la oración intercesora en la vida de Moisés. El contexto es crítico. El pueblo había pecado, había construido un becerro de oro y la posibilidad real de destrucción del pueblo era altamente probable. Moisés declara: este pueblo ha cometido un gran pecado. Perdona ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro. Aquí hay tres elementos clave. En primer lugar, el reconocimiento del pecado. Moisés no quiso minimizar el pecado del pueblo. Moisés no le dijo a Dios: es una pequeña tontería, algo sin importancia, una nimiedad. No, él reconoce que el pueblo ha cometido un gran pecado. Dos, una petición de perdón. Él apela directamente a la gracia de Dios. El pueblo no merecía el perdón, pero Moisés está apelando a la gracia, a la misericordia de Dios. Si no, dice Moisés, él se ofrece como una sustitución voluntaria. Ráeme de tu libro. Moisés prefería perderse, prefería morir antes que ver que el pueblo fuera consumido. ¿Qué nos enseña esto acerca de Moisés? Él tenía un amor que rayaba en el sacrificio, por eso es un tipo de Jesús. Él está dispuesto a perder su propio destino por salvar al pueblo. Esto es un liderazgo extraordinario, una entrega total. No se separa de ellos, aunque ellos fallaron. Él quiere seguir el destino del pueblo. Es por eso que Moisés habla con valentía delante de Dios y lo hace también en términos directos, sinceros. Él no evade la gravedad del problema. Él no disimula el pecado que el pueblo ha cometido, pero él pide misericordia, no castigo. Él pide perdón. Su enfoque es redentor, no punitivo. Él quería que el pueblo fuera perdonado por Dios. Y es que la oración era intercesora. No solo era una oración para necesidad personal, sino estaba enfocada en el bienestar de otros, en el bienestar colectivo del pueblo. No era una oración distante, retórica o teórica. No, él abrió su corazón con toda la carga emocional que él experimentaba por el amor que tenía por el pueblo de Israel. Así que Moisés ora con su corazón abierto a Dios, pidiendo misericordia, pidiendo perdón. Moisés puede hablar así porque él tiene una relación con Dios previa, porque él ha experimentado un andar, un caminar con Dios mucho tiempo. Así que él conoce la misericordia, la gracia de Dios, por eso pide perdón y restauración. Hubo una crisis, Moisés apeló a la gracia y estuvo dispuesto a sacrificarse con tal de lograr la restauración del pueblo. Muy bien, Pastor Díaz, podemos aprender mucho de la vida de Moisés en lo que se refiere a la oración y aferrarnos a Dios. ¿Qué cuatro aspectos de la vida de Moisés podríamos resaltar?
Sin dudas, profesor, como indicáramos, que en primer lugar Moisés sentía un amor profundo por Dios, y tenía una idea muy clara de su carácter puro. Sí, Dios se describió a sí mismo ante Moisés en Éxodo 34:6 como el Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. En segundo lugar, Moisés fue valiente y fiel al aferrarse a Dios en los altibajos de ese viaje tan extenuante hacia la tierra prometida. Aunque sí tuvo luchas personales como cada uno de nosotros, él confió en el poder, en la presencia, en el cuidado providencial de Dios y en su dirección en su vida. Así lo dice Éxodo 33:13. En tercer lugar, Moisés recordó a Dios su pacto y por la fe reclamó sus promesas en nombre de su pueblo. Y de esta manera trajo a la memoria cómo Dios los había guiado en el desierto. Y a veces, profesor, pienso que en esta etapa Moisés, por así decirlo, se colocó como si fuera un psicólogo o consejero para Dios, para hacerlo, por así decirlo, entrar en razón. De esta manera podemos admirar más el amor, la condescendencia y la paciencia de Dios hacia sus hijos. Y en cuarto lugar, notamos que Moisés aceptó las respuestas de Dios a sus oraciones. Así que estar en estrecha relación con Dios no significa automáticamente que siempre obtendremos lo que deseamos, pero aún así debemos orar con perseverancia porque sabemos al Dios a quien servimos.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Es que Moisés sentía un amor genuino, un amor profundo. Él tenía una idea clara del carácter divino. Sabía que Dios era amor, que Dios era misericordia. Así que Dios se había descrito delante de Moisés como Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Esto hacía que Moisés se atreviera a interceder como lo estaba haciendo en favor del pueblo, porque él conocía el carácter de Dios. Si nosotros desconocemos el carácter de Dios, pues será más difícil hacer peticiones a un Dios que no conocemos. Moisés fue valiente, fue fiel al aferrarse a Dios en cualquier altibajo que el pueblo tuviera en ese camino hacia la tierra prometida. Recordamos que el camino fue largo, pero Moisés estuvo todo el tiempo al lado del pueblo, intercediendo, orando en favor de la nación. Moisés constantemente recordaba el pacto que Dios había hecho con Israel y él reclamaba las promesas de ese pacto en nombre del pueblo. Trajo delante de la memoria todo lo que Dios había prometido y cómo Dios había guiado al pueblo. Así que Moisés estaba dispuesto siempre a aceptar la respuesta de Dios a sus oraciones. Vemos a un hombre dispuesto a conectarse con Dios de manera muy cercana. Finalmente, Pastor Díaz, ¿quién necesita nuestras oraciones intercesoras en este momento? ¿Será que algo nos impide orar?
Es una realidad, profesor y hermanos, que nosotros, ya sea en nuestro rol o papel como pastores o como hermanos en la fe, continuamente se nos acerca alguien para pedirnos que intercedamos por ellos ante Dios para hacerle frente a diferentes situaciones o circunstancias apremiantes. Y ante ese acercamiento, nosotros nos sentimos impelidos para interceder ante Dios por esa alma en necesidad. Ahora bien, un aspecto que no debemos dejar pasar es que no solo le digamos al peticionante, sí, hermano o hermana, voy a orar por usted, sino que en ese mismo instante debemos invitarle para que juntos oremos a Dios por su situación. Luego de separarnos, es bueno recordar que ambos vamos a continuar presentando esta petición ante el Padre Celestial. Y por supuesto, vamos a cumplir con lo que hemos indicado, que continuaremos intercediendo por nuestro hermano o hermana. Sí, todos nosotros en algún momento, independientemente de quién seamos, le solicitamos a algún hermano o hermana que ore por nosotros mientras hacemos frente a cualquier situación. Así que hermano y hermana, amigo y amiga, si en este momento recuerdas a alguien que está pasando una gran prueba, tú podrías interceder ante Dios pidiéndole que se haga su voluntad en la vida de aquella persona que está en necesidad espiritual o de cualquier otra índole. Que así nos ayude nuestro buen Dios.
Coincido con usted, Pastor Díaz. ¿Quién necesita las oraciones en este momento? Hay diferentes niveles, un nivel íntimo, cercano, un familiar con dificultad, con problemas de salud, decisiones que tomar, o un estudiante o colega bajo presión. Allí debemos interceder, estamos llamados a interceder. También cuando las relaciones son difíciles, alguien con quien tenemos una relación tensa o una herida, podemos interceder a favor de ellos. Si te cuesta orar por esta persona, probablemente es la que más lo necesita. A veces hay relaciones tensas, pero cuando intercedemos por personas así, el Señor derrama bendición. Finalmente, cuando somos líderes y estamos llamados a interceder por el grupo que lideramos, estudiantes, equipo de trabajo o una clase de la escuela sabática, siguiendo el modelo de Moisés, interceder por quienes dependen de nuestras decisiones. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Guíanos, ayúdanos a ser sensibles espiritualmente a tu voz. Ayúdanos a interceder por otros delante de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.